Capítulo 2. Somos espera. Activismo, distracción, imperativo de volver a la normalidad. Entendámonos, no estamos hablando de la comprensible aspiración a superar las dificultades y a volver a una situación sanitaria y económica más sostenible, sino del afán por olvidar, por hacer callar las preguntas humanas. Son modos de huir de uno mismo y de la realidad. Para la mayoría de las personas representan una actitud habitual que permite no echar cuentas con esa profundidad de nuestro propio yo, que podemos resumir en la palabra que ya hemos usado, espera. Una espera de vida, de significado, de plenitud, de cumplimiento. Sin embargo, hay circunstancias como la pandemia, con todas sus consecuencias, que nos arrancan de la distracción, aunque sea durante unos instantes, nos detienen en nuestra huida y nos vuelven a poner frente a nosotros mismos. ¿Por qué fracasan nuestros intentos de realizarnos a nosotros mismos o de huir de nosotros mismos? Porque el alma supera al mundo, no se sacia con lo que los ojos ven, con lo que sé, llora de nostalgia. Por mucho empeño y obstinación que pongamos, ninguno de nuestros intentos es capaz de proporcionarnos el cumplimiento que, implícita o explícitamente, buscamos cuando nos levantamos por la mañana, cuando emprendemos nuestras actividades u organizamos nuestras evasiones. Por la insuficiencia estructural de nuestras fuerzas y de las cosas que somos capaces de obtener, no conseguimos encontrar lo que en el fondo esperamos. Por eso afirma con agudeza Simone Weil: los bienes más preciados no deben ser buscados, sino esperados, pues el hombre no puede encontrarlos por sus propias fuerzas, y si se pone en su búsqueda, encontrará en su lugar falsos bienes cuya falsedad no sabrá discernir. 1. Un dato inextirpable. La espera es, por tanto, lo que permanece siempre cuando nuestros intentos, incluidos los exitosos, casi diría que sobre todo esos, se han demostrado insuficientes para alcanzar la finalidad, es decir, el cumplimiento de uno mismo, la plenitud aquí y ahora, en cada instante, no mañana o en el más allá. Adam Zagajewski, uno de los grandes poetas contemporáneos que acaba de fallecer, expresaba con estas palabras la inmensidad de nuestra espera. Estos breves instantes que son tan raros, ¿se supone que son la vida? Estos pocos días, cuando vuelva la claridad, ¿se supone que son la vida? Los momentos, cuando la música recupera su dignidad, ¿se supone que son la vida? Estas raras horas, cuando el amor gana, ¿se supone que son la vida? La poesía da voz de forma ejemplar a algo que pertenece a la experiencia de todos. Aunque la cultura en que vivimos trata de suprimir esta espera, desalentarla o alterarla, cada intento suyo choca con algo que no se puede evitar, nuestra naturaleza humana. Lo reconoce Bertolt Brecht en una poesía. No satisfacer los deseos y hasta olvidarlos, tal es la sabiduría. Pero yo no puedo hacer nada de esto. Verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Ni siquiera los tiempos oscuros pueden arrancar del corazón el deseo, la espera de algo que corresponda a nuestra sed de vida. La cultura dominante, que puede tener un cierto interés en promover el vaciamiento del sentido de la vida, favoreciendo el nihilismo existencial, por mucho que pueda impregnar la mente del individuo y, por tanto, de la masa, tiene un límite frente al cual se ve obligada a detenerse. La naturaleza del hombre, que está definida por el sentido religioso. Tal naturaleza, afirma Giussani, no solo no podrá ser nunca completamente atrofiada, sino que siempre estará de forma más o menos sensible en una posición de espera. Esta espera es el dato inextirpable con que cada uno de nosotros tiene que echar cuentas a cada momento, incluso cuando escapa de él. ¿Alguien nos ha prometido nunca nada? ¿Y entonces, por qué lo esperamos? Con estas palabras identificaba Pavese el centro de su yo y del nuestro, algo que nos pertenece a todos nosotros, la espera. Ella pertenece a nuestro tejido original. Estamos hechos como espera de. No solo esperamos, sino que somos espera. una amiga me escribe: «Me doy cuenta de que mi yo más profundo espera algo que dé esperanza. Espera poder decir, sí, existe la esperanza». En algún momento en que me vería inclinada a responder, «En realidad no estoy tan segura», me doy cuenta de que estoy hecha de la espera de una positividad última en todo lo que vivo. Es decir, estoy hecha para la esperanza. Sé que muchas veces tanto Yusani como tú nos habéis repetido y mostrado que el hecho de que se dé esta expectativa es signo ya de que existe lo que corresponde a ella. Pero me parece que esto solo sé repetirlo de palabra. Nadie se queda indiferente cuando se topa con una presencia cargada de una promesa, de un significado que tiene que ver con su humanidad. Ni siquiera los que parecen extraños a esa espera no le dan peso o no se la toman en serio a causa de la distracción o de la censura de su propia humanidad. Hasta estos ven despertarse en ellos la espera y tienen que confesarse a sí mismos que también ellos esperaban secretamente. Como les ha pasado a esos universitarios que en el intervalo entre un confinamiento y otro, en un clima de casi total aquiescencia, han recibido de algunos compañeros el manifiesto: «La universidad no se cierra mientras vivamos». Su rostro ha cambiado y ha vuelto a aflorar en ellos la espera. La espera es un dato. Nos lo recordaba Benedicto XVI. La espera, el esperar, es una dimensión que atraviesa toda nuestra existencia personal, familiar y social. La espera está presente en mil situaciones, desde las más pequeñas y banales hasta las más importantes, que nos implican totalmente y en lo profundo. Pensemos, entre estas, en la espera de un hijo por parte de dos esposos, en la de un pariente o de un amigo que viene a visitarnos de lejos. Pensemos, para un joven, en la espera del resultado de un examen decisivo o de una entrevista de trabajo, en las relaciones afectivas, en la espera del encuentro con la persona amada, de la respuesta a una carta o de la aceptación de un perdón. Se podría decir que el hombre está vivo mientras espera, mientras en su corazón está viva la esperanza. Y al hombre se lo reconoce por sus esperas. Nuestra estatura moral y espiritual se puede medir por lo que esperamos, por aquello en lo que esperamos. La espera es tan constitutiva de nuestro yo que ni siquiera las situaciones más terribles, duras o contradictorias, son capaces de eliminarla del todo. Hay testimonio de ella incluso en circunstancias en que habría todos los motivos para dejar de esperar. Siempre tengo mucho que hacer, pero en último término, el telón de fondo permanece igual. La espera, de la mañana a la noche, escribía Dietrich Bonhoeffer, desde la cárcel berlinesa de Tegel, en la que estuvo preso desde 1943 a 1945 y donde fue ejecutado a causa de su oposición al régimen nazi. No perdía ni un minuto y como telón de fondo crecía la espera. Nada puede vencer a esta evidencia elemental e indestructible. Somos espera de. Aludiendo a un relato de Kafka, el escritor español Gustavo Martín Garzo habla de nuestro corazón que espera como de un animal que nos pide cosas que, aunque no estemos capacitados para cumplir, se empeña en que hagamos. E. Iribarren, en la misma dirección, escribe: «¿Y cómo puede ser, me digo, viendo pasar la vida hacia la playa, que pese a las devastaciones inclementes que el tiempo nos inflige, no se amortigüe un ápice siquiera, no nos dé tregua un segundo, este incesante soñar con lo imposible?». 2. El afecto por uno mismo. Atención, el dato de esta espera, si bien imponente y objetivo, no es la última palabra. Es decir, este dato exige ser reconocido, aceptado, valorado. Por ello, desafía nuestra razón y nuestra libertad. He aquí nuestra grandeza como hombres. La espera está en nuestra naturaleza, pero podemos tratar de muchos modos, como hemos dicho, de vivir como si no existiese, distrayéndonos, haciendo como si no existiera. La espera existe, pero no se impone de forma mecánica. Alguno podría percibir como la enésima desgracia el hecho de que la evidencia de la espera que somos no se imponga de forma mecánica, sino que tenga que ser reconocida por nosotros. Y de igual modo, podría considerar el hecho de que, además de no poder satisfacerla con nuestras fuerzas, no podamos quitárnosla de encima. Pero si permanecemos fieles a nuestra experiencia, nos damos cuenta de que no nos conviene arrancarla de las fibras de nuestro ser, y de que es una fortuna que el intento de sofocar la espera sea, en última instancia, imposible de llevar a cabo. Nuevamente, Pavese resulta iluminador. Esperar también es una ocupación. Lo terrible es no esperar nada. Cada uno puede verificarlo cuando se despierta por las mañanas y no espera nada. En esos momentos podrá confesarse a sí mismo si es mejor despertarse esperando algo o abrir los ojos sin esperar nada del día. La espera, que nadie puede extirpar totalmente de su corazón, nos sitúa cada mañana ante una alternativa que pone en juego lo que define nuestra grandeza como hombres, la libertad. ¿Cuál es esta alternativa? ¿Tomarse en serio la espera o bien dejarla pasar? La decisión nunca es algo obvio. Somos libres para esto. Me escribe una persona. Es la primera vez que intento responder a las preguntas que nos planteas antes de los ejercicios o asambleas, porque es la primera vez que he llegado a tomarme tan en serio a mí misma que percibo que la pregunta ¿hay esperanza? Es para mí, se dirige precisamente a mí, y que no son solo los demás los que tienen que responder. He descubierto que yo soy la protagonista de mi vida. El drama de nuestra libertad, que entra en escena cada día, está muy bien descrito en el poema George Gray de la antología de Spoon River. Muchas veces he estudiado el mármol que me han esculpido, un barco anclado en el puerto y con las velas recogidas. No expresa mi destino de verdad, sino mi vida, pues el amor se me ofreció y me acobardaron sus desengaños. Los pesares llamaron a mi puerta, pero tuve miedo. La ambición me reclamó y me asustaron los riesgos. Continuamente anhelaba, sin embargo, darle un sentido a mi vida. Y ahora sé que debemos desplegar las velas y coger los vientos del destino, a donde quiera que lleven al barco. Puede acabar en locura el darle un sentido a la vida, pero la vida sin sentido es la tortura de la inquietud y del vago deseo. Es un barco que suspira por el mar y le tiene siempre miedo. Somos como un barco que anhela el mar, que no puede dejar de esperarlo, porque ese anhelo es algo constitutivo, y sin embargo tiene miedo de él. Y aquí es donde da comienzo la lucha, secundar el anhelo del mar, el hambre de una vida llena de significado, o bien retirarse, conformarse, no arriesgar por miedo a los imprevistos. De esta tentación de retirarnos de nuestra humanidad, de ahorrarnos los imprevistos por miedo, quedándonos en terreno seguro, a bordo de un barco con velas arriadas anclado en puerto, habla Jesús en el Evangelio con la parábola de los talentos. Es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo, «Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, «Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo, «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. El Señor reprende al siervo que por temor no había arriesgado. Solo quien arriesga, dice Jesús, puede ganar la vida. De hecho, la parábola termina así: Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Jesús conocía bien la naturaleza del hombre y la tentación de no arriesgar, de dejar los remos en la barca, quedándose cómodamente en puerto. Pero quien no arriesga en la vida, quien no se pone en juego a sí mismo para ganar el significado, se quedará sin nada, estará vacío. Tomar en serio la propia necesidad, el hambre y la sed de una vida plena es el primer signo de afecto por uno mismo que no hay que dar en absoluto por descontado. Las exigencias o las necesidades, de hecho, las sentimos necesariamente y nos quejamos con un grito de dolor, cuando no son secundadas, pero normalmente no nos las tomamos en serio, no les damos el crédito que reclaman, no seguimos la dirección que indican. ¿Qué hace falta para tener ese afecto por uno mismo que permite tomar en serio el anhelo que uno tiene, su propia necesidad? El afecto por uno mismo exige la pobreza, decía Giussani a los universitarios en 1983. Por eso decía Cristo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, o bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque el afecto por uno mismo no es el apego a algo que hemos definido nosotros, sino a algo que nos define, el reconocimiento de algo que nos define sin que nosotros hayamos podido intervenir para determinar la cuestión. De este modo, la exigencia del amor, la exigencia del cumplimiento personal o la exigencia de la compañía es, sin comparación, algo más grande y profundo que hay que escuchar y atender con seriedad, mucho más grande que todo el empeño que ponemos en pretender el objeto que hemos pensado, imaginado o elegido nosotros. El afecto por uno mismo no tiene nada que ver con el amor propio, sino que nos abre al descubrimiento de nuestras exigencias constitutivas, de nuestras necesidades originales en su desnudez y amplitud. Porque, ¿quién es el pobre de espíritu? Es alguien que no tiene nada salvo algo por lo que está hecho y que lo constituye, es decir, una aspiración sin fin, una espera sin límite. No es una espera sin límite porque carezca de límite el cúmulo de cosas que se espera. No, el pobre no espera nada, nada concreto que al cabo lo desilusionaría, sino que vive una apertura sin límite. Parece casi una contradicción. Como dice una poesía de Clemente Révora: No espero a nadie y, sin embargo, tiendo a ello completamente. Esta es la originalidad del hombre, tender por entero hacia algo que no se sabe todavía lo que es, pero que lo aferra a uno de arriba a abajo. El hombre es espera, esta es nuestra naturaleza, pero ¿espera de qué? El corazón del hombre es espera del infinito, una espera ilimitada. El pobre es el hombre que coincide con esta espera, que tiende por entero a algo que no conoce, que no mide, pero que lo constituye y lo atrae irresistiblemente. No es fácil encontrar personas que sepan captar lo humano en su totalidad, sin reducirlo. Recuerdo todavía la impresión que me producía escuchar a Giussani. Él miraba lo humano con una capacidad tal de abrazar todo aquello que lo constituye que hacía que me entraran ganas de abrazarme así a mí mismo. Me llenaba de agradecimiento saber que había alguien que abrazaba mi humanidad de forma tan radical. Es una liberación toparse con alguien capaz de una mirada así. La seriedad en el afecto por uno mismo, escribe de nuevo Giussani, consiste en la percepción de la propia necesidad ilimitada, pero, insisto, no de la propia necesidad sin límite, en cuanto que uno quiere 100.000 cosas y después desea la 100.000 una. No tiene límites justamente porque no antepone ninguna imagen de las cosas que necesita. Es necesidad. Es espera. ¿Quién sabe qué experiencia hay que vivir para llegar a decir estas cosas? Cada uno de nosotros es necesidad. Una necesidad ilimitada que se documenta antes y más allá de cualquier posible imagen. 3. Ojalá rasgases el cielo y descendieses. Tomarse en serio la espera no hace que disminuya la expectación con respecto a lo que la cumplirá. Esta expectación atraviesa nuestra persona y la historia. Tenemos dentro de nosotros una espera irreductible y única de algo que no tiene límites, y no podemos imaginar cómo podrá cumplirse. Es misterio. La espera se dirige a algo que no conocemos, que traspasa cualquier identificación, cualquier medida. Es duro de aceptar, pero en esto consiste la grandeza del hombre. Desde que lo leí por primera vez en Leopardi, no he vuelto a olvidarlo. El no poder estar satisfecho de ninguna cosa terrena es el mayor signo de la grandeza del hombre. Una mirada sobre el hombre como esta es muy poco frecuente. Para muchas personas, el no poder estar satisfecho de ninguna cosa terrena es una desgracia, y harían cualquier cosa para reducir esa espera, para poder conformarse con algo que esté al alcance de la mano. Por el contrario, escribe Miguel de Unamuno, «Lo que pasa no me satisface, tengo sed de eternidad, y sin ella todo me es igual». Yo necesito eso, lo necesito. Y sin ello, no hay alegría de vivir, ni la alegría de vivir quiere decir nada. Es muy cómodo eso de decir, hay que vivir, hay que contentarse con la vida. ¿Y los que no nos contentamos con ella? Esta insatisfacción remite a algo tan grande que es inimaginable. La situación presente del hombre es pura espera de un evento que él no puede preparar de ningún modo y cuya aparición es absolutamente imprevisible. No sabemos qué es ni cómo podrá suceder, pero lo esperamos. Más aún es lo que sobre todo, en el fondo de todo, absolutamente esperamos. Ahora, al igual que hace 2000 años. Lo refleja muy bien Ernest Hello, hablando de la época de Jesús. Durante su espera, el viejo mundo romano había llevado a cabo prodigios de abominación. Ambiciones opuestas se habían hecho la guerra. La tierra se había inclinado ante el cetro de César Augusto. La tierra no se había dado cuenta todavía de la importancia de lo que estaba sucediendo en ella. Aturdida por los rumores de guerras y discordias, no se había dado cuenta de algo importante que sucedía. Era el silencio de los que esperaban en la profunda solemnidad del deseo. La tierra no sabía nada de todo esto. Si hubiese que empezar otra vez hoy, no lo sabría más que entonces. Lo ignoraría con la misma ignorancia, lo despreciaría con el mismo desprecio si la obligasen a darse cuenta. Era el silencio, digo, lo único verdadero que se cumplía en su superficie sin que ella lo supiera. Este silencio era una auténtica acción. No era un silencio negativo, ausencia de palabras. Era un silencio positivo, activo más allá de cualquier acción. Mientras Octavio y Antonio se disputaban el imperio del mundo, Simeón y Ana esperaban. ¿Quién actuaba más? Benedicto XVI ha descrito el misterio de esta espera. En el tiempo anterior al nacimiento de Jesús, era muy fuerte en Israel la espera del Mesías, es decir, de un consagrado, descendiente del rey David, que finalmente liberaría al pueblo de Israel de toda esclavitud e instauraría el reino de Dios. Pero nadie habría imaginado nunca que el Mesías pudiese nacer de una joven humilde como era María, prometida del justo José. Ni siquiera ella lo habría pensado nunca, pero en su corazón la espera del Salvador era tan grande, su fe y su esperanza eran tan ardientes, que él pudo encontrar en ella una madre digna. Por lo demás, Dios mismo la había preparado, antes de los siglos. Hay una misteriosa correspondencia entre la espera de Dios y la de María, totalmente transparente al designio de amor del Altísimo. La espera que se daba en Simeón, Ana y María no es sólo algo del pasado. No, porque en un silencio como el de entonces, lejos de los focos como entonces, esa espera permanece en lo íntimo de nuestra humanidad, en el silencio de nuestro corazón, en las entrañas de nuestro yo, y sigue ardiendo. Una universitaria escribe: «Mi humanidad está constantemente a la espera de una presencia que la cumpla». Es lo que afirma también Rilke, gran poeta alemán. ¿No estabas todavía distraído por las expectativas, como si todo te anunciara una amada? La espera que constituye originalmente nuestro corazón es espera de una presencia que responda, que salve, que conserve y cumpla nuestra humanidad. Como escribe en su última novela autobiográfica Daniele Mencarelli, «Me gustaría decirle a mi madre lo que necesito de verdad, siempre lo mismo, desde que grité por primera vez al llegar al mundo. No ha sido sencillo expresar lo que quiero desde hace tanto. Trataba de explicarlo con conceptos complicados. He pasado estos primeros 20 años de vida estudiando las palabras más adecuadas para describirlo. Y he usado muchas palabras, demasiadas. Después he comprendido que tenía que proceder en sentido contrario. Así, día tras día, he empezado a sacar una, la menos necesaria, superflua. Poco a poco he recortado, podado, hasta llegar a una sola palabra. Una palabra para decir lo que quiero de verdad. Eso que llevo conmigo desde el nacimiento, antes del nacimiento, que me sigue como una sombra, extendida siempre a mi lado. Salvación. Esta palabra no se la digo a nadie más que a mí. Pero he aquí la palabra, y con ella su significado más grande que la muerte. Salvación. Para mí, para mi madre al otro lado del teléfono, para todos los hijos y todas las madres, y los padres, y todos los hermanos de todos los tiempos pasados y futuros. Mi enfermedad se llama salvación. Pero ¿cómo? ¿A quién decírselo? En el culmen de la conciencia sufriente y apasionada de la existencia, explota el grito de nuestra humanidad como una petición que surge de las profundidades del corazón del hombre de todos los tiempos, una invocación al misterio insondable. Ojalá rasgases el cielo y descendieses. Esta es la súplica implícita en cada despertar nuestro y en cada gesto de la jornada, incluso de aquellos que no saben quién es este tú, que sin embargo esperan. Ojalá rasgases el cielo y descendieses. Es la petición de la razón y del afecto del hombre interesado en no vivir la vida en vano. Por eso Montale, que tenía a su modo familiaridad con lo humano, escribe: «En la espera está la dicha más completa. Puesto que esperamos algo sin saber cómo se hará presente, el problema no es de inteligencia, sino de atención. Es lo que hay que pedir», ha subrayado el Papa Francisco citando a San Agustín. Timeo Jesum transeuntem, Sermones 88:14-13. Tengo miedo de que Jesús pase y no me dé cuenta. Atraídos por nuestros intereses y distraídos por tantas vanidades, corremos el riesgo de perder lo esencial. Por eso hoy el Señor repite a todos: «Estad vigilantes», Marcos 13:37. Vigilad, estad atentos.